la Biblia y vamos a leer uno de los sermones más famosos que Jesús expresó. Y se encuentra en Mateo, capítulo 5. Y todos conocemos o hemos escuchado este sermón cuando Jesús le seguía una multitud, dice que subió al monte y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Quédese con este versículo, que es donde vamos a tratar en esta mañana. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero recalcar la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Primeramente, decir el significado de la palabra bienaventurado, que significa feliz, que significa dichoso, supremamente bendecido. Ese es el significado de bienaventurado. Y dice que los pacificadores son bienaventurados. Y pacificador es el hacedor de paz, el que pacifica y establece la paz donde había guerra y donde había conflicto. La paz desde el principio fue la perfecta voluntad de Dios. Si vamos al Génesis, después de que el mundo estaba desordenado y vacío, Dios creó al hombre, creó a la mujer y todo lo que ello conllevaba en el mundo. Y después de todo esto, llegó la ausencia de la paz y surgió la desobediencia y con la desobediencia el conflicto. Pero hay una buena noticia en todo esto. Cuando surgió la desobediencia y el conflicto y se acabó la paz, después de muchos años, una persona, Dios mismo, Jesucristo, vino a restablecer la paz que el hombre, el ser humano, había perdido por la desobediencia a Dios. Jesús es llamado en Isaías, capítulo 9, versículo 6, el príncipe de paz. Y dice que los hacedores de la paz, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Fíjate que esto es un término que a veces no nos paramos a recapacitar en él. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Toda la creación? Eso nos enseñaron quizás años atrás. La religión nos enseñó de que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia, cuando vas a la Biblia te rebate esto. Todos somos criaturas creadas por Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos los que creen en su nombre. Aquellos que creen lo que Cristo hizo en la cruz y lo reciben en su corazón, pasan, como decía el hermano Pepe, a ser personas que han nacido de nuevo. Y esas personas son llamadas hijos de Dios. Así que es un privilegio ser hijo de Dios. Y todos somos llamados a ser pacificadores, a traer paz en medio del conflicto. ¿Cómo podemos traer paz en medio del conflicto? Pues predicando el Evangelio, porque las personas que no conocen a Dios no experimentan la verdadera paz que Dios puede dar al ser humano. Hablábamos esta mañana en el seminario, en el estudio, que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. La responsabilidad de nosotros como hijos es poder llevar a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Y así pasan a ser hijos. Pero Dios no tiene nietos. Nunca fue abuelo. Siempre Dios fue padre. Así que nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser personas que traen paz en medio del conflicto. No podemos actuar trayendo más leña al fuego. Y hablo en todos los ámbitos, ¿no? En lo espiritual y en lo práctico, en el día a día. Debemos ser personas pacificadoras, personas que Dios nos use para poder traer paz en medio del conflicto. Y hoy estamos viviendo conflictos, hoy no, toda la vida. Guerras, personas que se matan unas a otras, propias familias que por una herencia mata a su hermano, a su primo, a su... Eso es lo que estamos viviendo, eso es la consecuencia de lo que pasó en el principio, en el Génesis, por la desobediencia. El mundo está viviendo en maldad y dice la Biblia que hay una paz, que es la paz del mundo, pero que esa paz no es la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé tú, pero yo cuando conocí al Señor empecé a dormir en paz. Ahora duermo bastante, porque ya con la edad uno va durmiendo más temprano, pero también me despierto más antes. Pero cuando yo conocí al Señor, después de la vida que había llevado, que no tenía una noche de paz, porque si sentía el timbre, si sentía que un coche estaba aparcando, ya pensaba que era la policía y vivía en un sin vivir. Y cuando en realidad conocí al Señor, la paz de Dios trajo a mi corazón el poder estar tranquilo. Hablábamos esta mañana también de que nosotros los que somos cristianos pasamos por los mismos problemas que la gente que no conoce al Señor. ¿Qué marca la diferencia? Que Dios está siempre con nosotros. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, ni dificultades, ni enfermedades, ni vamos a pasar por cualquier situación que puede pasar, atravesar cualquiera. Pero lo que cambia todo, lo que marca la diferencia, es que Dios está de nuestra parte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Si Dios por su palabra creó los cielos y la tierra. El príncipe de paz está con nosotros. Y la paz de Dios no es la paz que da el mundo. Si vamos a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y versículo 27. Dice, la paz, palabras de Jesús, os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que aquí está declarándonos la Biblia de que hay dos clases de paz. La paz que te puede dar el mundo, que es efímera, por así decirlo, porque la paz que trae el mundo trae también un vacío interior en la persona. Uno puede estar confiando en la paz que, entre comillas, está viviendo, pero en cualquier momento se puede levantar el conflicto. Y con la paz de Dios también se levanta el conflicto, después lo vamos a ver, ahora al final. Es decir, Jesús declaró de que Él no vino a traer paz, y parece un contrasentido. Pero después voy a tratar de explicarlo, dentro de lo que pueda. Dice, mi paz os doy y no os la doy como el mundo te la puede dar. ¿Cuántas personas han buscado el llenar el vacío interior del corazón en diferentes ámbitos, en diferentes formas? Mucha gente se cree que se puede llenar el vacío con el deporte, se puede llenar el vacío con el alcohol, con las drogas, pero sabemos que el vacío solamente se puede llenar si Dios viene a reinar al corazón de la persona. Y la paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Mira, hay 400 referencias en la Biblia que hablan de la paz. Es decir, la paz es algo que se repite una y otra vez en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Versículos 14 y 15. Dice, porque Él, está diciendo Pablo, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya puedes mover cielo con tierra, puedes hacer el pino, puedes hacer lo que quieras para buscar la paz, pero la verdadera paz solo la puedes encontrar en Dios, en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí es cuando experimentas la verdadera paz. Y repito, si te dijeron de que cuando vas a Dios los problemas se acabaron, lee la Biblia y mira por dónde Pablo tuvo que atravesar. Es decir, que a veces cuando uno viene a Dios, los problemas a veces se acrecentan. ¿Sabes? Pablo dice que era un religioso, perseguía a los cristianos y los mataba y los metía en las cárceles, iba con cartas de recomendación para poderlos meter en la cárcel. Y tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y ahí la vida de Pablo cambió radicalmente. De ser un religioso pasó a ser un seguidor del camino, de lo que él perseguía. Y ahí, en ese momento, le empezaron los problemas a Pablo. Apedreado, con hambre, desnudez, en la cárcel. Pero Pablo tenía paz en su corazón. ¿Recuerdan cuando estaban en la cárcel y les metieron en el calabozo de más adentro y los azotaron con varas? Dice que por la noche, ¿qué hacían? Cantaban, tenían gozo, tenían paz. Habían sido maltratados, sí, seguramente estaban dolidos, porque que te peguen con varas no es que te den un bofetón, ¿eh? La vara calienta donde cae. Pero ellos tenían paz interior, paz en el corazón. Y eso es lo que busca la gente hoy en día. La gente busca tener paz interior, paz en su corazón. Y por eso la gente que no conoce a Dios, y lo hablábamos también esta mañana, a veces toma decisiones drásticas, como coger una soga o coger un revólver y pegarse un tiro, porque ya no le encuentran valor a la vida. Pero cuando uno es creyente, cuando tiene la paz de Dios en su corazón y vienen momentos difíciles, sabemos que si nos ponemos de rodillas y clamamos a Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Lo hablábamos en el estudio de esta mañana. Dios siempre nos escucha. Otra cosa, que nos conteste conforme a como nosotros queremos. Porque ¿qué padre le da al hijo lo que pide si sabe que eso que está pidiendo le viene a mal? No sería un buen padre, ¿verdad? Así que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a dar conforme a su voluntad y siempre nos va a dar lo mejor, lo bueno. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Y hablábamos también sobre esto. Pero la tentación está ahí. Y el que sucumbe a la tentación no le puede dar o echar la responsabilidad a Dios, porque Dios siempre tiene el antídoto. Siempre hay una puerta que tú puedes abrir para que puedas ver la mano de Dios. Otra cosa es que no la quieras, como el que va al médico. Tengo tos, doctor, y tal, vale, pues tome la receta y cómprese usted el jarabe. Y pone el jarabe encima de la mesilla de noche. Y todas las noches, cuando se va a acostar, lo mira, pero no lo toma. ¿Qué pasa? Seguirá teniendo tos. Dios tiene el antídoto, pero nosotros tenemos que cogerlo. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es la paz? ¿Es la ausencia de conflicto? ¿Es la ausencia de contienda? La paz, como Dios la ve, es mucho más que la ausencia de algo. Más bien, es la presencia de algo. La presencia de su justicia para tener nuestras relaciones correctas. Siempre, y si vas a mirar en el diccionario, paz, siempre te van a decir que es la ausencia de conflicto. Pero como decíamos antes, Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 34, parece un contrasentido. ¿Qué dice? No penséis que he venido para qué. Para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No he venido para traer paz. Y por otra parte, Él es el príncipe de paz. Pero la realidad es que el conflicto viene por la verdad. A ver si me explico, o voy a intentar explicarme. Jesús declaró que Él era la verdad. Y cuando tú hablas de la verdad, hablas de Cristo, suceden cosas. La gente lo puede aceptar y otra gente se puede ofender. Por eso Jesús está diciendo, no penséis que yo he venido para traer paz. Yo he venido para traer paz, primeramente justicia y después paz. He venido para que haya, va a haber conflicto. En medio, para que haya paz, tiene que primeramente haber conflicto. Y el conflicto está en el ser humano. Por eso cuando Jesús predicaba, dice que muchos de los que escuchaban le crujían hasta los dientes, retenían los dientes de rabia. Por eso muchas veces lo querían matar, por eso muchas veces los querían apedrear. Por eso los discípulos, la mayoría, murieron mártires. ¿Por qué? Porque traían la verdad de Cristo. Y cuando entra la verdad de Cristo hay conflicto. Hay conflicto. Por eso nosotros tenemos que ser personas que podamos llevar paz, ser pacificadores. Eso no quita de que la palabra esté por encima de todo. La palabra de Dios está por encima de todo. Entonces, si algo tú quieres traer paz a alguien, pero ese alguien no estima, o no valora o menosprecia la palabra de Dios, entonces va a haber un conflicto. Tú quieres traer paz, pero hay conflicto. Jesús vino a traer paz, sí, y también vino a que con sus palabras se creara un conflicto en la conciencia de las personas. Por eso el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Si tú no te crees un pecador, pues es muy difícil que conozcas a Dios. Porque primeramente hay que reconocer que tenemos un problema. Cuando una persona tiene una adicción, el primer paso, tanto la medicina como cualquier otra persona, te dice el primer paso, es reconocer que tienes ese problema. Si no eres consciente y no reconoces que tienes ese problema, no te puede ayudar nadie. Y suena fuerte lo que voy a decir, pero hasta ni Dios te puede ayudar. Es decir, quiero que me entiendan bien, ¿eh? No, esto es, no es ninguna... Dios tiene el poder para ayudar, pero Dios respeta la voluntad del hombre. Dios respeta la voluntad del hombre. Por eso cuando hizo a Adán y Eva y los puso en el huerto, le dijo, podéis comer de todo, pero esto no lo tocar. Podía Dios bien coger y decir, ¿para qué voy a hacer poner esto que no pueden tocar? Había una relación, había paz. Pero cuando desobedecieron la voz de Dios y obedecieron la voz de Satanás, entró el conflicto. Y como decía en un principio, tenemos la buena noticia de que después Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo vino a derramar su sangre y a entregar su vida para que la paz se vuelva a restablecer, para que la comunión con Dios vuelva a fluir. Porque antes, en otro tiempo, estábamos separados de la comunión con Dios. Pero por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos acceso al Padre otra vez. Amén. Tenemos que tener también paz con nosotros mismos. Porque si nosotros no tenemos paz con nosotros mismos, no podemos ser pacificadores. Si no tenemos paz con nosotros mismos y con Dios, nosotros no podemos pacificar nada. Tenemos que tener también nosotros la paz de Dios. Dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. Pero eso a veces no se puede llevar a la práctica, porque la otra parte no quiere tener paz contigo. Y si no quiere tener paz contigo, por mucha paz que tú quieras tener, va a haber conflicto. Por eso necesitamos que Dios nos ayude y nos dé discernimiento para poder compartir la paz y donde hay conflicto poder llevar a buen puerto, por así decirlo, el medio del conflicto y cambiarlo a paz. Por eso es necesario que a veces nos sentemos cuando hay un conflicto. Y dice la Biblia que si es bueno que estén dos o tres testigos. Y nosotros debemos de ser personas que infundan paz en medio del conflicto. No podemos sacar trapos sucios. Y estoy hablando de algo que cotidiano, ¿no? Pues aquí somos, no sé, 90 personas que nos congregamos aquí en la iglesia. Bueno, pues siempre puede haber conflicto entre uno y otro. Lo que es de Dios es que nos sentemos y arreglemos el conflicto. Dice la palabra que si vas a echar tu ofrenda, primeramente arregles la situación que puedas tener con alguien. Y todos somos diferentes, y todos tenemos problemas, y todos tenemos carácter, y todos tenemos muchas cosas. Pero estamos llamados a ser pacificadores, personas que comparten paz y que puedan traer paz a aquellos que no la tienen. ¿Cómo traemos paz? Pues lo dijimos en un principio, predicando el Evangelio. La gente está en rebelión con Dios. La única manera de no estar en rebelión con Dios es que se le predique el Evangelio diciendo de que Dios les ama, de que Dios tiene un propósito para su vida y que Cristo murió en una cruz por él. Cuando esa persona recibe ese mensaje y lo acepta en su corazón, dice que pasa de muerte a vida y que pasa de ser una criatura a ser hijo y por cuanto heredero de todo lo que Dios tiene, y Dios tiene mucho, porque todo, todo le pertenece a Dios. Si es posible, está diciendo Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Eso no quiere decir de que la otra parte, en el conflicto, no quiera la paz. Entonces va a ser muy complicado. Y por eso nosotros también debemos ser mediadores de la paz. Cuando hay un conflicto debemos de mediar, no para tapar, no para cubrir, sino para tratar de arreglar situaciones que, mira, cuando está diciendo bienaventurado, está diciendo feliz. en grado superlativo. Bienaventurados los pacificadores, es decir, que aparte del bien que tú le haces a aquel que está en conflicto, te haces bien a ti mismo. Es decir, que recibes la bendición de Dios y das la bendición de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, id y entrad en las casas. Y cuando entréis, le decís, la paz esté con vosotros. Y si hay alguien digno de paz en ese lugar, la paz entrará en él. Y si no hay alguien digno de esa paz, dice, la paz volverá a vosotros. Nosotros somos participantes, podemos compartir la paz de Dios. Y estamos llamados a eso. Estamos llamados a pacificar en medio de una guerra, en medio de una batalla que la que estamos librando todos los días, donde el enemigo está destruyendo vidas y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje de esperanza a las personas que no conocen a Dios y que están en conflicto, un conflicto interior que solamente Dios puede cambiar, solamente. La meta del pacificador es traer paz donde hay conflicto. Santiago, en capítulo 3, versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura y después pacífica. Es lo que decíamos antes. Lo primero, Dios y su palabra. Si algo está estorbando eso, primeramente es la justicia de Dios. No se puede cambiar las formas. Lo mismo pasó, lo mismo es en las bienaventuranzas. Los versículos 8 y 9 dice que primero son bienaventurados los limpios de corazón. Tenemos que ser limpios de corazón delante de Dios. Y después, segundo, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. No se puede ser un pacificador para nadie a menos que estemos nosotros en paz con Dios. Y no es tan difícil estar en paz con Dios. Dios nos dio el método para tener paz con Él. Y es el que confiesa su pecado y se arrepiente, pasa de muerte a vida. Así que cada día tenemos que ponernos delante del Señor y pedirle perdón, porque todos somos pecadores y tú a lo mejor no pecas en una cosa, pero pecas en otra, y yo peco en una y otro peca en otra. Pero la realidad es que a diario cometemos ofensas a Dios. Quizás no sean ofensas muy palpables, pero ¿quién nos enfada? ¿Quién no codicia? ¿Quién? Póngale usted el adjetivo que quiera. Todos tenemos que estar primeramente en paz con Dios para poder transmitir la paz de Dios. Y si la gente que recibe el mensaje es digna de la paz de Dios, la paz de Dios va a entrar en sus vidas. Y si no, vuelve para ti. Así que siempre somos ganadores. Nunca tenemos nada que perder. La realidad es que son súper felices los que traen paz en medio de un conflicto. Y estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos. Solo tienes que encender la televisión en las noticias. Y el 90% de la información que nos transmiten es muerte, desolación, hambre, pestes, diluvios, terremotos. La palabra de Dios ya nos advirtió que esto iba a pasar. Pero aún en medio de toda esta tormenta, nosotros tenemos que tener paz. ¿Recuerdan cuando se levantó la tormenta? Iban en la barca los discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Los otros muertos de miedo. ¡Ay, que nos vamos a ahogar, que nos vamos a ahogar! Y Jesús, en medio de la tempestad, estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Pero cuando llegó el momento de calmar la tempestad, despertó y puso a los discípulos con seguridad. Y les dijo, la fe tiene que ir en aumento. Hablábamos también hoy de la fe. La fe es como un pequeño grano de mostaza, diminuto, que casi no se ve, pero que cuando crece y da fruto, hace un arbusto donde las aves pueden hacer sus nidos. Así tiene que ser nuestra fe. Y ser pacificadores. Estamos llamados a amarnos unos a otros. No importa el color de la piel, no importa la cultura, no importa si tenemos dinero, si uno es pobre, si el otro es rico. Eso no estamos llamados a tener conflicto. Estamos llamados a arrimar el hombro y poder compartir con las personas que no conocen a Dios y puedan ellos también sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a ponernos en pie.